Bienvenidos al podcast de Amigos de TUDN en su primera edición del 2021 con Henry, con José Bicentenario y su servidor. ¡Feliz año para todos! Henry, ¿cómo despediste el 2020 y cómo te recibió el 2021? ¿Cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludo con mucho gusto. Feliz año para ustedes, para toda la gente que nos escucha. Pues muy tranquilo, de por sí no hacemos gran fiesta cuando la situación lo permite, pero pues ahora te mando precauciones en realidad, más que hay mucha gente que esperaba que cambiara, que se acabara el 2020 para que llegara el 2021, seguimos igual. O sea, en realidad lo único que cambia es que en lugar de un 0 tenemos un 1 al final. Entonces, bueno, pues la recomendación para todos que sigan cuidándose. Sabemos que los mensajes pues, no han sido muy claros de las alturas, pero de cualquier forma, pues el rebaño pues tampoco se ha cuidado. Entonces, yo creo que lo más importante es que todos nos cuidemos, que todos sigamos utilizando el cubrebocas, que se salga cuando sea estrictamente necesario. Y bueno, así, cuando el 1 se cambia por el 2, entonces, bueno, que ya que llegue el 2022, pues que la situación sea mucho, mucho mejor para todos en este planeta, literalmente, ¿no? Pero por lo pronto, muy afortunados de poder contar con salud y, pues, desde luego, de platicar contigo, Toño, contigo, Pepe, que los extraña.
Sí, y como no se extraña, la verdad, aunque afortunadamente pues vamos a tener largas sesiones de fin de semana, así que ahí nos vamos a recuperar del tiempo perdido. Pepillo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en cierre de año y principio de nuevo? ¿Cómo estás?
Muy bien, mi Toño, un abrazo para ti, para mi querido Henry, para todos nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos en este podcast de los tres amigos, deseándoles lo mejor en este 2021, que sí, la verdad, tiene razón el Henry de que pues, la situación no pinta nada bien y sobre todo hay que redoblar esfuerzos, hay que redoblar todas las precauciones necesarias para mantenerse uno lo mejor posible ante esta pandemia que la verdad no tiene fin. Así que lo mejor para ustedes y pues afortunadamente pasamos el fin de año bien, ahora sí que en petit comité se suele decir la familia, pero así comprimida al máximo, ¿verdad? Nada más con mis hijos y ya los agregados culturales de costumbre brillaron por su ausencia. Entonces, pues la situación no es para menos. Entonces, esto no es ningún juego, no es ningún cuento, de tal suerte que pues hay que cuidarnos, hay que utilizar el cubrebocas, ¿verdad? Por favor, y si salen a la calle o a lo que sea, pues cuidarse de la mejor manera posible para no contagiarse y sobre todo también no contagiar a los demás.
Bueno, pues es importante sin duda el tener conciencia de lo que estamos viviendo. Yo creo que esto de las vacunas, pues sí, pues por lo menos es una esperanza, ¿no? Una esperanza que no teníamos hace algunos meses y que ahora empieza a concretarse, pero bueno, hay que tener paciencia. Yo me paro todos los días en la fila a ver si me toca, pero no, creo que van a pasar muchos meses. Pero en fin, ahí estoy en la fila de todas maneras. Bueno, vámonos con la NFL. Ya terminó la temporada regular, vienen los playoffs. Al ratito, a petición de la gente de la NFL, haremos nuestro bracket para que pues estemos ahí participando a ver qué tal nos va en esto que está organizando la NFL. Pero bueno, la temporada ha concluido, Henry, Pepillo. ¿Qué les deja la semana 17? Y bueno, ahorita platicamos también de la extraordinaria transmisión que tendremos entre sábado y domingo con todos los partidos de playoff de la NFL a través de TUDN por Canal 5. ¿Pero qué te deja, Henry, la semana 17?
Pues varias cosas. Primero, el hecho de que se haya podido concluir la temporada. Fueron 256 juegos, no se canceló ni uno solo. Gran esfuerzo de parte de la NFL, de los jugadores, de los entrenadores, de sus familias. Sí, algunos sobresaltos durante la campaña y también esos focos de infección graves que se dieron con los Titanes de Tennessee, particularmente, y partidos que se tuvieron que posponer y que por primera vez en la historia de la NFL hubo partidos en todos los días de la semana, en una temporada. Lamentablemente, el partido 256, el que cerraba la campaña, el que pues era prácticamente un homenaje, insisto, para, pues inclusive también para los que son los encargados de la salud, en este caso en los Estados Unidos, que es donde se juega la NFL, pues fue un auténtico fiasco, porque bueno, pues se da el partido de Filadelfia en contra de Washington y dependía gigantes de lo que sucedía en el partido por la noche, que por otro lado también hay que decir que bueno, si es que no pudiste hacer absolutamente nada durante la campaña regular, pues el dejar tu destino en otros está mal. Y claro, pues Washington hizo lo suyo, pero bueno, Gigantes tuvo inicio de un ganado y 6 perdidos. Entonces, bueno, tampoco podías aspirar a mucho con eso. O sea, no es culpa del equipo de Washington la eliminación de Gigantes. Pero lo que sí es sumamente cuestionable es lo que pasa en la dirección del equipo de Filadelfia. O sea, jugaron realmente para ganar ese partido. Jalen Hurts, el quarterback del equipo de las Águilas, pues había sido el que los había levantado y el que inclusive les había dado la posibilidad de estar todavía hasta hace un par de semanas con la opción de meterse a la postemporada. Sabemos que la situación de Carson Wentz, bueno, dicen que ya es un matrimonio roto de manera irreparable. Vamos a ver qué es lo que pasa con Wentz. Hay quienes dicen inclusive que podría ir con el equipo de los Potros de Indianapolis si es que decide Philip Rivers no seguir ahí. Si es que decide retirarse, Frank Reich dirigió desde luego a Carson Wentz con el equipo de las Águilas, era su coordinador ofensivo, pero pues debes jugar a ganar, y eso de meter a Nate Sudfeld en el último cuarto, cuando quedaban más de 12 minutos y estabas abajo por 3 puntos, meter a un quarterback que tenía 105 semanas sin jugar para ver qué tenía, se me hace un insulto, y ahí vienen las suspicacias y el sospechosismo, porque de haber ganado Filadelfia hubiera sido noveno en el draft, y al perder son sexto en el draft. Yo creo que sí quedan muy mal paradas las Águilas de Filadelfia, y todo esto pues como colofón, insisto, de una gran campaña que logró sacarse adelante, pero que la mancha al final me parece que es muy grave de parte de las Águilas de Filadelfia.
No, la verdad que tienes razón, Enricón. Lo que a mí me llamó mucho la atención, y es cierto, ¿no?, que a pesar de las circunstancias que han rodeado a todo el mundo, y sobre todo y en el aspecto deportivo, que hayan sacado todos los partidos, fue algo increíble, ¿no? La reprogramación aquella del juego de los Acereros y los Cuervos, hasta en 3 ocasiones, que si el domingo, que si el martes, que si el miércoles, lo que sea. Lo que quería la NFL era de que no quedara ningún equipo a deber, o sea, que se quedaran con un juego menos, o sea, que se completara el calendario a como diera lugar, y finalmente se logró a jalones, etcétera. Por ejemplo, efectivamente, aquel contagiadero tremendo de los Titanes, y por supuesto también un contagiadero tremendo de los Cuervos de Baltimore. ¿Se acuerdan los Cuervos cuando vino el contagiadero de Lamar Jackson, etcétera? Fue cuando se metieron en una muy mala racha, que perdieron 3 juegos seguidos, pero ya cuando se empezaron a recuperar y a salir de la lista de contagiados, la prueba está que Baltimore cerró con 6 victorias consecutivas y va a ser un rival muy complicado para los Titanes de Tennessee, y lo que sucedió con los Browns de Cleveland, también un contagiadero del diablo al final y que por poco les cuesta la clasificación, en fin. Pero bueno, finalmente sacaron la campaña, y ojalá se pueda llegar a buen puerto todo, incluyendo el Super Bowl. Y sí llamó la atención, me tocó ver el juego de Washington y Filadelfia, y me sorprendió mucho el hecho de que y en el cuarto metieran este chavo Nate Sudfeld, después de que Jalen Hurts había hecho un buen trabajo. Él había logrado los 2 touchdowns por la vía terrestre de las Águilas de Filadelfia, pues eso fue lo que ayudó también bastante a Washington, que también algo de lo que me queda de esta temporada y que me dio muchísimo gusto fue el regreso de Alex Smith. La verdad que fue muy emotivo que un tipo que estuvo inclusive a punto de perder la vida, las 17 operaciones en la pierna, etcétera, etcétera, que haya regresado. Fue uno de los momentos, creo, más emotivos de la campaña, en aquel juego contra los Carneros. Y entonces el hecho de que Smith haya regresado y que haya llevado, aunque con récord perdedor y todo, a la postemporada a Washington, me parece que es uno de los mejores momentos de la temporada, el regreso de Alex Smith.
Una de las grandes historias. Ahora, en el caso de Smith, porque sí fue récord perdedor de Washington, pero Smith ganó 5 de los 6 que inició. O sea, sí. A él en lo particular le fue de maravilla, ¿no?
Sí,
y,
claro.
Y a pesar de todas estas circunstancias que ya conocemos de los últimos dos años, que un poquito más de dos años, que pues ha sido durísimo para Smith, para su familia, evidentemente. Yo creo que hay una tormenta ahí en Filadelfia, Henry, ahorita que mencionabas lo de Peterson, y yo creo que es de las cosas que si no estuvieron platicadas, si no estuvieron bien analizadas desde antes de que saltaran al terreno las Águilas, son de las circunstancias que le pueden costar la chamba a un coach, porque realmente sí es de llamar la atención. Digo, claro, Peterson tiene pues una historia importante ahí, ganó el Super Bowl, el gran momento de Nick Foles, etcétera, etcétera, venciendo a los Patriotas y a Tom Brady, pero esto que acaba de pasar el domingo anterior ha provocado, y yo creo que como nunca, para Filadelfia, críticas muy severas, ¿no? Entonces, si no estuvo platicado con directivos, con el gerente general, con el dueño del equipo inclusive, le puede costar la chamba a Peterson. No, no sé qué piensen ustedes, ¿no?
Pues yo lo veo complicado justamente por lo que mencionas, que ganó un Super Bowl y además tiene muchos atenuantes esta campaña de las Águilas de Filadelfia por la enorme cantidad de lesiones que tuvieron en la temporada, en la línea ofensiva. Recordamos que solamente Kelce, el centro, pudo estar en todos los partidos. Todo lo demás fue un auténtico desastre, las lesiones en los receptores, en fin. Pero yo sí creo que queda una mancha en el sentido de, aquí tienes que jugar para ganar, y el meter a Nate Sudfeld no era tu mejor opción para ganar el partido. Y esto también me lleva a otra reflexión, porque pues era el mejor de los encuentros para tener en la noche, toda vez que se hubiera jugado los anteriores, ¿no? Para que todavía tuviera algo que ver. Pero ya ven ustedes que la NFL quiere tener un partido 17, ¿no? 17 partidos en 18 uh-huh. jornadas. Y esto nos va a tener como resultado que para la última jornada, si para esta última, la 17, esta campaña del 2020, eran 3 o 4 partidos en donde no se jugaba absolutamente nada más que uh-huh. la posición ahí en el draft. Bueno, un partido más, pues vas a tener más partidos intrascendentes en la última jornada de la campaña regular. Entonces yo creo que es algo que tiene que revisar la gente de la NFL, aunque sabemos que pues lo que les importa es la lana, ¿no? Pero yo creo que sí es una realidad que tendrían que repensar esta situación, porque vas a tener muchos partidos que no van a importar absolutamente nada alargando la campaña.
A menos de que haya más equipos calificados a playoff.
Pero entonces, oye, Toño, pues ya, o sea, ya con 7 por conferencia parece que está muy bien, ¿no? O sea,
yo estoy de acuerdo. Yo lo único que digo, estoy analizando tu reflexión, Henry, analizándola a profundidad, y creo que la respuesta a lo que acabas de decir es tener más equipos en playoff, y entonces vas a tener más partidos con trascendencia en esa hipotética semana 18 de la NFL, ¿no?
No, bueno, pero también si sumas más equipos, pues abaratas los boletos para el playoff, ¿no? Creo que ya de por sí hubo 2 equipos más precisamente por la cuestión de la pandemia, y yo en lo particular pienso que ese número ya es más que suficiente, pero sí el hecho de lo que sucedió con Filadelfia, pues sí daña la imagen imagen del equipo, y sobre todo que pues sus aficionados quieren ver a su equipo ganar, aunque tengan marca perdedor o lo que sea, van y apoyan en cada encuentro. Entonces, creo que era, como estaban las circunstancias, era un juego que, estando Jalen Hurts todavía en el terreno, tenían una muy buena oportunidad de llevarse la victoria. Sin embargo, con este muchacho, pues estaba tan oxidado, ya daba el dato el Enricón, pues no había absolutamente nada que hacer. Y recuerdo que el fin de semana, antes de que se realizara el partido, circularon versiones en el sentido de que Doug Peterson, pese a lo que había sucedido, él tenía seguro su puesto como entrenador en jefe de las Águilas de Filadelfia, por los antecedentes que ha mostrado, en fin, etcétera. O sea que no importaba finalmente lo que sucediera en el último juego. Pero sí, las críticas han sido enormes. Y bueno, me acuerdo los tweets que empezaron a circular de los jugadores de los Gigantes, ¿no? Que ya casi querían mentarles la madre porque no se emplearon a fondo teniendo la oportunidad de ganar ese juego.
Sí. Claro, que los jugadores de Gigantes, o sea, ellos no tienen excusa.
Tampoco tiene mucho que reclamar, o sea, con ese...
Ah, no, para nada. No, un equipo que con esa marca de 6 ganados sería el peor récord en la historia para clasificar un playoff como ganador de división. Sería el peor porque, pues no veíamos algo, me parece Seattle, ¿no? Que se coronó 7-9 en el 2010, pero y Washington terminó 7-9.
Y Carolina, Pepillo.
Sí. A Carolina más para acá, tiene razón. Sí, por ahí sí. Del, ¿qué sería? El 2014, por ahí, ¿no?
Y además esos dos equipos que calificaron con marca perdedora siendo campeones divisionales ganaron su primer partido. Sí. Entonces, atención con Washington y su partido en contra de Tampa, que vamos a tener el próximo sábado a las 7:15 de la noche por Canal 5, porque finalmente Washington, aunque haya tenido peor marca que Tampa, va a ser local.
Sí.
Entonces, bueno, esto es interesante.
Oye, y además Chase Young ya le dijo a Tom Brady: voy por ti, Tom. Ya le dijo. Así que sí, le puso saborcito el chavo, ¿no? Este que fue el segundo jugador seleccionado de todo el draft. Henry, Pepillo, hacemos un rápido análisis con bracket que quiere la NFL de los partidos de este fin de semana.
Sí, sí, sí. Nada más, Toño, así rápido. Sí. El lunes negro, ¿no? Ya habían corrido antes a 3 entrenadores, que había sido Dan Quinn de Atlanta, Matt Patricia de Detroit y también Bill O'Brien de Houston. Y el lunes le mostraron la puerta a Doug Marrone de los Jaguares de Jacksonville, 4 temporadas con ellos. Los llevó una vez a la postemporada, pero fue aquel juego de campeonato de conferencia. Anthony Lynn de los Cargadores, qué mala suerte tuvo este hombre, porque fueron 4 campañas, ganó 33, perdió 31, una vez en la postemporada este año 7-9, pero este año perdió en total 7 partidos por 8 puntos o menos, y el año pasado terminaron 5-11 y perdieron 9 juegos por 7 puntos o menos. O sea, la historia podría ser completamente distinta de los Cargadores. Y por último, Adam Gase de los Jets de Nueva York, 2 temporadas, 0 postemporadas, 9 ganados, 23 perdidos este año, 2-14. Y pues vamos a ver ahora, por ahí se está moviendo el mundo para ver a quién agarran como entrenador. Ya han platicado con el coordinador ofensivo de los Titanes de Tennessee, que es Arthur Smith, y también están platicando con Eric Bieniemy, que es el coordinador ofensivo de los Jefes de Kansas City. Vamos a ver cuál de estos trabajos es más atractivo. A mí el de los Cargadores me parece que es muy, muy atractivo, porque tienes un equipo que está, creo que listo para dar el siguiente paso, y tienes a Justin Herbert, que es un gran mariscal de campo como piedra angular. Entonces, bueno, pues el panorama luce muy interesante camino a la próxima campaña con estos 6 equipos.
Oye, lo de los Cargadores, ¿no? Además, los Cargadores cerraron enrachados, cerraron con una cadena de victorias, me parece que fueron 3 o 4 seguidos.
Cuatro
victorias consecutivas, y ese Justin Herbert con 30 pases de anotación como novato, la verdad, formidable. Yo creo que debe ser el novato ofensivo del año en la NFL. A mí sí, por esos datos que dice el Enricón, esas derrotas de los Cargadores, especialistas en que al final, en los últimos 2 minutos, les daban la vuelta. Yo pensé que Anthony Lynn no le iban a dar cuello, pero finalmente pues le dan las gracias. Y sí es un equipo joven que la verdad promete mucho los Cargadores. Y pues bueno, y con mis Jets, quién sabe quién va a llegar, pero pues por lo pronto, qué bueno que ya se largó Adam Gase. Después de arrancar con 13 derrotas de manera consecutiva.
Oye, qué frustración para Lynn, ¿no? Para el coach, ex coach ahora de los Cargadores, no solamente por las derrotas, por esto que mencionaba Enrique, que imagínense nada más, poniendo nada más la mitad de esos partidos en triunfos y no en derrotas, hubiera tenido un récord extraordinario. Sí. Pero qué frustración también, porque él sabe que ahí tiene una joya en Justin Herbert y que está listo para convertirse en un superestrella de la NFL. Ya dio una muestra muy importante. La verdad, lo hizo de maravilla este muchacho. Y todo lo que viene a continuación pinta para ser buenísimo. Entonces, qué frustrante para el coach ver que pues, parece que está ahí ya listo. Un pasito más y el equipo es ganador y el equipo es contendiente. Y a ti te dicen, ay, no, pero bueno, así
sí, oye. Sí, no, no, de acuerdo. Y la cuestión del draft, que también queda muy interesante, en donde sabemos que Jacksonville ya es el número 1, que muy probablemente vayan sobre Trevor Lawrence, aunque no le fue muy bien que digamos junto con su equipo tampoco en las semifinales colegiales. El segundo, que pues sabemos que van a ser los Jets. ¿Qué van a hacer? ¿Te llevarías a Fields? ¿Le das una oportunidad a Darnold, aunque el gerente general que lo seleccionó ya lo habían corrido, pero que tuvo un cierre me parece muy interesante? Y por selecciones y por intercambios, Miami tiene la tercera opción. Y entonces, ¿qué es lo que harían? ¿Se quedan con Tua Tagovailoa? Porque, bueno, en el caso de Fitzpatrick, que, bueno, pues era un relevista verdaderamente extraordinario, pues ya también es un quarterback veterano y él yo tampoco creo que quiera ser el segundo, entonces a lo mejor él se va de Miami. Pero ¿te quedas con Tua o seleccionas por ahí a Fields, si es que todavía queda libre? O sea, la verdad es que el panorama luce muy interesante. Ya lo hizo en su momento el equipo de Arizona, cuando tenía a George Rosen, y bueno, pues dijeron, ¿sabes qué? Ahí está disponible Kyler Murray, mejor vente para acá, y a Rosen lo mandaron a volar y terminó con los Patriotas. Entonces, está muy interesante también esto.
Sí, oye, sí. Lo de Justin Fields, ¿no? Que tiró 6 pases de anotación en el encuentro frente a Clemson en la semifinal, un nuevo récord en el tazón del azúcar. Entonces, eso es muy atractivo este joven que la verdad lució de maravilla. Justin Fields, y quería yo recordar rápidamente respecto a lo de los cargadores que estábamos mencionando. ¿Se acuerdan que en el arranque de la temporada, me parece que fue en la segunda semana, nos tocó transmitir Kansas City contra los cargadores?
Sí,
y que Tyrod Taylor en el último momento, pum, se indispuso, que una inyección, algo sucedió.
No, pues nada más le perforó un pulmón el doctor del equipo, Pepe.
Bueno, el doctor era un carnicero, un idiota, ¿no? Entonces, imagínense nada más lo que le hizo al pobre de Tyrod Taylor. Y entonces, Lynn tuvo que jalar por el jovencito, órale, y contra el campeón y contra Kansas City. Y recuerdo que dio un juegazo Justin Herbert, que el partido se tuvo que ir a tiempo extra, uh-huh, y ganaron de milagro los jefes de Kansas City con todas las estrellas, no como ahora el domingo, que si Chad Kenny, que descansaron a varios, ahí estaban todos, y el chavo tuvo un debut espectacular y no se arrugó porque en el último instante lo pusieron a jugar. Entonces, pues sí, la verdad, los cargadores creo que tuvieron, a pesar de la marca perdedora, una buena campaña, y siento que sí, muy mala suerte, y creo que no debieron haber corrido a Anthony Lynn.
Fíjate, no se arrugó en esa llamada de emergencia por la inyección esta a Taylor, pero no se arrugó en todo el año.
Exacto.
A pesar de las derrotas tan dolorosas, ¿no? Perdieron juegos increíbles que no debieron haber perdido. Uh-huh. El juego con los Raiders, por ejemplo, que de hecho ya lo habían ganado cargadores y luego en la revisión les quitaron el touchdown. Y como ese hubo varios. Y nunca se arrugó. Por eso a mí me gusta mucho lo que mostró Herbert. Me parece que independientemente de sus facultades físicas, de lo que te puede hacer como quarterback, también acá arriba le gira la piedra bastante, bastante bien. Oigan, vamos a hacer el bracket. A ver,
¿vamos?
La NFL está organizando en su página el Super Bowl Challenge, y es para entrar a la página, hay que entrar a superbowlchallenge.es. Y ahí hacen su bracket. ¿Qué quiere decir esto? Van escogiendo los ganadores de primera ronda, luego segunda ronda, y luego final de conferencia, y después el Super Bowl, todo el desarrollo de los playoffs. Y acá tenemos pues una, digamos que muy, muy, muy poquitas cosas diferentes en nuestros brackets, pero ahí les van. Primera ronda, mi querido Henry.
Bueno, Indianapolis, Buffalo, vamos a empezar con la conferencia americana, si quieren Estados Americanos y luego Nacional, uh-huh, pero bueno, Indianapolis, Buffalo, yo creo que ganan los Bills de Buffalo. Baltimore visitando a Tennessee, cerró muy bien Baltimore, yo creo que los Cuervos se meten a la siguiente ronda, y Cleveland contra los Acereros, los Browns con broncas porque Mike Stefanski, su entrenador en jefe, dio positivo de coronavirus. Así que el entrenador de los equipos especiales va a fungir como entrenador, aunque las jugadas las va a llamar el coordinador ofensivo. Pero bueno, creo que es una baja importante para los Browns, independientemente de que hay otros asistentes. Y también por ahora, en el momento que estamos grabando este podcast, se habla de un liniero ofensivo y de un receptor, pero no se han dado a conocer los nombres. Pero bueno, yo creo que los Acereros, pese a que no les veo mucha vida en esta postemporada, que los Acereros van a ganar ese partido. Entonces, esa es mi primera ronda. ¿Me sigo?
Yo estoy contigo los tres.
Perfecto, perfecto.
Bueno, por mi parte, yo solamente difiero en lo de Tennessee. Voy con Tennessee, con los Titanes de Derrick Henry para que le ganen a Baltimore, pese a que los Cuervos están muy enrachados.
Perfecto. Entonces, para la siguiente ronda, Toño y yo, Kansas City contra Baltimore y Buffalo en contra de los Acereros. ¿Quiénes crees que ganen, Toño?
Kansas City y Buffalo.
Estoy exactamente igual que tú. Pepe, Tennessee, de acuerdo a lo que dijiste, Tennessee contra Kansas City y Buffalo contra Pittsburgh.
Voy con Kansas City y Buffalo ganándole a Pittsburgh.
Perfecto. Entonces ahí ya, digamos que nos unificamos los tres. Creemos que la final de conferencia va a ser Buffalo contra Kansas City. Correcto. Ahora regresamos a la americana para ver quién es nuestro representante para el Super Bowl. Vamos con la nacional. Carneros en contra de Seattle. Toño.
Seattle.
Pepe.
Los Halcones Marinos, por supuesto.
Yo también. Tampa contra Washington, Toño.
Voy a ir con Tampa.
Pepe.
Tampa, definitivamente, sí.
Yo también. Chicago contra Nueva Orleans, Toño.
Ah, Nueva Orleans.
Pepe.
No, Los Santos, indiscutiblemente.
Yo también. Entonces, las semifinales de conferencia o los juegos divisionales sería Green Bay contra Tampa y Nueva Orleans, Seattle. Toño, Green Bay, Tampa.
Green Bay.
Pepe.
Los Empacadores.
Y el meterse al Lambeau va a estar, imagínense, sí, del calorcito de Florida a meterse al frío. Aunque bueno, evidentemente Brady, Gronkowski, todos ellos están acostumbrados al frío, pero bueno, no va a ser fácil. Y Nueva Orleans contra Seattle, Toño.
Voy con Nueva Orleans.
Pepe.
Yo voy con los Halcones Marinos.
Ándale, muy bien, perfecto. Yo voy con Nueva Orleans. Y entonces, pues ya nos quedó la final de la conferencia americana para los tres. Buffalo, Kansas City, Toño.
Otra vez Kansas City en el Super Bowl.
Pepe.
Pues yo me voy a mantener con el pronóstico que hice desde antes de la temporada. Voy con los Jefes de Kansas City, a pesar de que me gusta mucho Buffalo, pero creo que Kansas debe prevalecer.
Bueno, yo sí voy a chaquetear. Yo dije Kansas City. En un principio voy con Buffalo. Okay. Me gusta mucho lo que están haciendo los Bills. Y además, Kansas City sí cerró bien la campaña con victorias, todo esto. Pero apenitas, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Sí. De acuerdo. Pero, ¿sabes qué, Henry? Desde el principio de la temporada, Kansas City tuvo algunos partidos de apenitas, ¿eh? Sí, como te estaban recordando de Cargadores.
Sí, totalmente de acuerdo.
Totalmente. Y Buffalo cerró con 6 victorias consecutivas. Créeme que Buffalo me gusta muchísimo para ponerlo de favorito, pero bueno, me mantengo con Kansas City.
Está bueno. Entonces, Kansas City, tú dijiste también Kansas City, ¿verdad, Toño?
Sí, sí.
Ok, entonces yo soy el único que difiere, yo voy con Buffalo. Uh-huh. Y en la nacional, Toño, dijiste que la final de conferencia era Green Bay, Nueva Orleans.
Correcto. ¿Gana? Nueva Orleans.
Nueva Orleans. Pepe, tú dijiste Green Bay, Seattle.
Green Bay, Seattle, híjole. Bueno, mi pronóstico antes de empezar la temporada era el Super Bowl Green Bay, Seattle. Seattle, Kansas City.
Ah.
Seattle, Kansas City. Desde el arranque, pues me voy a arriesgar con los Halcones Marines que le peguen allá a los Empacadores en el Lambeau.
Ándale. Bueno, yo voy con Green Bay para ganarle a Nueva Orleans. Y entonces el Super Bowl, Toño, para ti quedó Kansas City contra Green Bay.
No, recordando. Nueva Orleans.
Ah, exacto, contra Nueva Orleans.
Ajá.
Como diría el rápido Esquivel, te estoy probando. Kansas City contra Nueva Orleans. ¿Quién gana el Super Bowl?
Fue mi campeonato de Kansas City.
Perfecto. Pepe, tú dijiste Kansas City-Seattle.
Voy con los Halcones Marinos para que ganen el Super Bowl.
Ándale. Y Buffalo Green Bay, para mí. Entonces, está bueno.
Está bueno.
Yo creo que, vamos, viene muy bien Buffalo. Sin embargo, creo que Aaron Rodgers, 48 touchdowns, solamente 5 pases interceptados. Creo que les hace falta ayuda a la defensiva. Pero me voy con la experiencia de Aaron Rodgers, que además pues ya tiene un sitio, ¿no? Dentro de los mejores quarterbacks en la historia, pero que le hace falta, creo yo, ese segundo anillo de Super Bowl. Entonces creo que sería un gran premio. Además, le hicieron la jalada de seleccionar a Jordan Love en el draft y todo esto. Entonces, me voy con Green Bay para campeón.
Es que, sería, mira, un gran Super Bowl, ¿eh? Buffalo.
Imagínate nada más la historia. Si gana Aaron Rodgers, a mí también me encantaría que ganara Rodgers, la verdad. Me encantaría, porque la historia que empezó a tejerse, que empezó a desarrollarse en el draft, que si está enojado Rodgers, que qué dice, en plena situación de pandemia, de que no había, la pandemia sigue, pero de que no había actividad deportiva, y entonces esas notas como que resaltaban, ¿no? Y qué dijo Rodgers, y se enojó Rodgers, y ahora ya lo quieren correr, ¿dónde va a terminar su carrera? El fin de la historia, ganando el Super Bowl, Aaron Rodgers con los empacadores, sería increíble, ¿no? La verdad, a mí esa historia me gustaría muchísimo, sinceramente. Pero bueno, creo que Nueva Orleans al final, además yo dije Nueva Orleans al principio de la campaña, dije Nueva Orleans, Baltimore, por cierto, al principio de la temporada, y los Cuervos como que me decepcionaron, aunque después cerraron muy fuerte. Entonces, para la gente que quiera participar, ya lo saben, entran a superbowlchallenge.es, que es esto que está organizando la NFL, va a haber premios, etcétera, etcétera, se van a divertir, y pues ahí están los nuestros. A ver a quién siguen, porque íbamos muy parejitos, y al final como que nos fuimos cada uno por su lado.
Está bien, qué bueno.
Exacto. Qué bueno. Pepillo, ya nos alargamos un poquito, pero seguro abriste el baúl de los recuerdos.
Así es, mi querido Toño Enricón. Y bueno, encontré algo, no precisamente de fútbol americano, pero creo que es un magnífico recuerdo beisbolero de un suceso muy especial que tiene un significado muy particular para los tres amigos, porque es esta pelota que representa el Juego de Estrellas de 1999,
uh-huh. Uh-huh.
Que fuimos
padrísimo viaje a Boston.
Al Fenway Park, y además fue el Juego de Estrellas número 70 en la historia, y que además pues ha sido el único Juego de Estrellas que nosotros tres hemos transmitido yendo a Estados Unidos, uh-huh. Porque ya anteriormente pues nos había tocado en alguna ocasión a ti, Toño, con el Mago y con Sony. Y te acuerdas, Enricón, cuando fuimos a Denver en el 98, que tú, mi Toño, estabas trabajando en pleno Mundial de Francia de fútbol.
Estaba yo, ¿sabes qué? Estaba yo haciendo sketches con Héctor Suárez, que en paz descanse.
pero fue una experiencia padrísima. A mí en lo particular, como fan de toda la vida de los Medias Rojas, conocer el Fenway fue algo realmente fantástico, y que transmitiéramos pues el último Juego de Estrellas del siglo XX, creo que fue algo que quedó marcado en una situación tan particular en la trayectoria que llevamos trabajando juntos después de tanto tiempo.
Sí, ahí eso que dijiste, Pepe, del último juego del siglo XX, me llevaste a aquella polémica de si realmente el nuevo milenio empezaba en el 2000 o en el 2001, pero bueno, es otra cosa. Pero lo que sí recuerdo perfectamente, además de tener la oportunidad de estar en el Fenway, ¿se acuerdan que también presentaron a... ¿Era que el equipo del siglo? ¿O era el siglo?
Exactamente, sí.
¿No?
Sí,
y entonces, sí. Bueno, que fue verdaderamente espectacular, porque sabemos que Pete Rose, por el asunto de las apuestas, tiene prohibido aparecerse en los parques, pero bueno, le dieron la oportunidad de aparecer en ese... pues cuando se hizo la presentación, ahí estaba en el terreno de juego, y el momento que es inolvidable para mí es cuando aparece Ted Williams, uh-huh. Para muchos el mejor bateador de la historia, que bueno, pues ya grande, pero venía en un carrito de golf, la ovación además en el Fenway, en donde pues él jugaba desde luego, y las grandes estrellas, los que iban a participar en ese Juego de Estrellas del 99, estaban como niños, acercándose, sí, al carrito de golf, para saludar a Ted Williams. Fue un momento muy, muy emocionante que tuve la oportunidad de vivir ahí.
Y además, si se acuerdan, bueno, Raulito Villarreal iba de productor, me acuerdo bien. ¿Sí? Y si recuerdan, llegamos el día anterior.
Sí.
Tuvimos la oportunidad de estar en el Fenway en parte de lo que era el home run
Derby.
Ahí estuvimos, y la verdad fue una experiencia muy padre porque no estábamos trabajando en ese momento, estábamos simplemente pues como aficionados, y fue muy padre tener la oportunidad de estar en un escenario extraordinario como es el Fenway, pero de aficionados, ¿no? Eso también estuvo padrísimo. Y claro, el recorrido, habría que hacer un recuento, a ver si lo hacemos en las próximas semanas, cuando termine a lo mejor el americano, ya que haya un poquito más de chance de ese equipo del siglo, porque yo recuerdo perfecto lo que dice Enrique de Ted Williams, recuerdo lo de Pete Rose también, creo que Johnny Bench estaba por ahí, pero no recuerdo el equipo completo que presentaron como el equipo del siglo de las grandes ligas, y la verdad es que estaría muy interesante recordarlo, ¿no? Ya pasaron, ¿cuántos años? ¿No? Ya pasaron 22 años de eso, ¿no?
22 años, fue 13 de julio de 1999, inclusive aquí está, dice que es el clásico número 70 en la historia, el juego de el clásico de media temporada, y que ganó la Liga Americana 4-1 con una actuación estupenda de Pedro Martínez, Pedro que pues era la ley ahí con los Medias Rojas y fue el jugador más valioso aquella noche cuando estaba todo aquello concentrado, también el interés de la afición en el duelo, ¿no? De Nomar García Parra contra Derek Jeter, ¿no?
Sí, yo no sé por qué me compré una camiseta de Nomar García Parra, no sé por qué.
No, es que el tipo causó un relumbrón tremendo.
Sí, García.
Se fue novato del año, etcétera.
Exactamente. No precisamente el mejor amigo de Henry.
Pues no, yo nunca me cayó bien. Pero pero bueno, pues qué les puedo decir. Estoy buscando aquí lo de aquello que hacía. Bueno, ya como decía Toño, lo platicaremos después. Lo que sí aparecen son los rosters de los peloteros que estaban en ese momento, que iban a jugar ese partido de estrellas, los que lo iniciaron, y que pues sí está interesante, porque en la Liga Nacional era Barry Larkin en el short, Larry Walker en el derecho, Sammy Sosa en el jardín central, Mark McGwire en primera base, Matt Williams en tercera base, Jeff Bagwell como designado, Mike Piazza como catcher, Jeremy Burnett en el jardín de la izquierda, Jay Bell como segunda base, y Kurt Schilling fue el que abrió. A ver.
¿Tienes de la
americana? Aquí está, y lo de la americana, Kenny Lofton en el izquierdo, Nomar García Parra en el short, Ken Griffey Jr. en el central, Manny Ramírez en el derecho, Jim Tomey en la primera base, Cal Ripken Jr. en la tercera, Rafael Palmeiro como designado, Iván Rodríguez como catcher, Roberto Alomar segunda base, y el que abrió fue Pedro Martínez. Oye, la verdad es que, o sea, hay que hacer un recuento, pero ¿cuántos miembros del Salón de la Fama hay aquí? Y la verdad es que al ver estos rosters, hace literalmente palidecer a los de ahora.
Sí, tienes toda la razón. Digo, evidentemente los de ahora pues están haciendo apenas su recorrido, pero tienes toda la razón. O sea, eran figurones, ¿no? Bueno, Enrique, ahora que con lo de la pandemia también, que estuvimos haciendo estos programas para TUDN de Juegos de Estrellas de los 80s, pues también, o sea, veías los rosters ahí, incluido Fernando Valenzuela, incluido Teodoro Higuera, eran también rosters pues, puro Salón de la Fama prácticamente, ¿no? Creo que nada más falta Fernando.
Claro, no, bueno, pero y además, idolazos. Sí. Y no se trata de decir, bueno, es que todo tiempo pasado fue mejor, pero en este caso sí, porque hay muchos que inclusive, no sé, de hace 3 o 5 años, o los de ahora. Y también dices, bueno, ¿y este güey quién es? O sea, la verdad es que sí ha cambiado mucho, ¿eh? Y sobre todo la presencia, la importancia de todos estos peloteros que tuvieron en su momento y que siguen teniendo ahora, cuando han pasado muchos años de su retiro.
No, inclusive recuerdo que en ese juego de estrellas y demás, que nos tocaba también ir al clubhouse, ¿no? Para ver y después, y que si las entrevistas y todo aquello. Y luego estar en el dugout previo a que iniciara el encuentro y que estaban practicando los peloteros. A mí me llamó mucho la atención cómo el observar que obviamente estaba Cal Ripken y cómo la gente arriba del dugout y se acercaban ahí, cómo llevaban pósters, llevaban fotos, e inclusive enmarcadas y demás, pero quienes trataban de que les hiciera caso Ripken, le decían Mr. Ripken, o sea, pero con un respeto, Mr. Ripken por acá, Mr. Ripken, etcétera, todos, y entonces él se acercaba y les firmaba, pero con un respeto enorme a un tipo que hizo época, ¿no? Entonces sí, peloteros que dejaron una huella, pero maravillosa en el béisbol, ¿no?
Sí, fíjate, aquí tengo el roster, vamos, es todos los que fueron nombrados, obviamente, pues no todos estaban ahí, porque pues algunos nada más con Ouija, ¿no? Porque pues ya había. Pero como pitchers, Nolan Ryan, Sandy Koufax, Cy Young, Roger Clemens, Bob Gibson, Walter Johnson, Warren Spahn, Christy Mathewson, Lefty Groves, o sea, qué grupo. Luego como catchers, recordaba Pepe a Johnny Bench, Yogi Berra. Como primera base, Lou Gehrig, Mark Maguire, que ahí estaba Maguire, iba a jugar, como decíamos hace un momento. Como segunda base, Jackie Robinson y Royce Hornsby. Como tercera base, Mike Schmidt, Brooks Robinson. Como parador en corto, Cal Ripken Jr., Ernie Banks, Honus Wagner, Babe Ruth. Los tres primeros, ¿no? Ripken, Banks y Wagner. Luego los jardineros. Babe Ruth, Hank Aaron, Ted Williams, Willie Mays, Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Ty Cobb, Ken Griffey Jr., Pete Rose y Stan Musial.
¡Ay, nada más!
No, por eso, y todos los que estaban con vida en ese momento, pues presentes en el escenario, ¿no?
Claro.
Qué interesante, porque ahorita que lo mencionas, Enrique, Maguire, ponen a Maguire ahí, y ahora Maguire, pues sabemos de la historia, de la situación de los esteroides y demás, y entonces no ha entrado al Salón de la Fama, y yo creo que no va a entrar al Salón de la Fama, pero cómo la percepción de este pelotero en específico cambió del 99 a esta época, ¿no? Al 2020, 2021, cambió completamente, pero Maguire, mira nada más en dónde estaba colocado Mark Maguire.
Sí, oye, sí, pues.
Perdón. Sí, perdón, Enricón, mi Toño, de eso precisamente lo recordamos, que fuimos también, que nos tocó transmitir el Juego de Estrellas en el Coors Field en Denver en el 98, un año atrás, que era lo que platicábamos, que estabas en plena faena mundialista de uh-huh. Francia, mi Toño, y entonces fue en ese 98 la parejera de Sammy Sosa con Maguire, ¿no? Cuando Maguire rompió el récord de Roger Maris, etcétera, etcétera. O sea que cuando fue el Juego de Estrellas íbamos a toda la efervescencia jonronera, claro, entre estos dos, ¿no? Que cobró una notoriedad enorme. Y bueno, y también lo de Roger Clemens, ¿no? Que lo mencionaron, cuántas veces ganó el Cy Young y por las mismas circunstancias, pues se ha quedado en la orilla de poder ingresar al Salón de la Fama.
Tienes razón, Clemens también. Tienes toda la razón. Son dos de esta lista que dio Enrique. Clemens y Maguire, que estaban considerados de una manera así como en el gran pedestal y luego ¡pum! Para abajo, ¿no? Bueno, Henry, rapidísimo, porque ya nos están presionando. NBA arrancó. ¿Qué te ha parecido el inicio de esta campaña del básquetbol?
Pues interesante, sobre todo actuaciones individuales, lo que ha hecho Steph Curry. Me parece sensacional que pues en dos partidos tuvo 92 puntos, en uno de ellos tuvo 62, y vamos a ver hasta dónde puede llegar el equipo de Golden State, porque le sigue haciendo falta Klay Thompson. A mí me gusta mucho lo que está haciendo el equipo de los Nets de Brooklyn, pese a que Kevin Durant, él no dio positivo de coronavirus, sin embargo sí tiene un contacto cercano, entonces tiene que guardar cuarentena, va a perder 4 partidos, pero lo que ha hecho Durant junto con Kyrie Irving me parece para tomarse en consideración. Apenas está empezando esta campaña, se están guardando también mucho la cuestión de administrar las energías de los jugadores, porque pues la temporada anterior acaba de acabar y esta va a ser una temporada de 72 partidos en lugar de los 82, pero pues yo creo que actuaciones individuales puntuales como esta yo creo que vale la pena mencionar.
Correcto. Bueno, pues ya casi nos estamos despidiendo. Ya mencionábamos en el desarrollo del podcast acerca de que Ohio State va a enfrentar a Alabama. Entonces, el próximo lunes, ¿verdad?
Lunes.
Uh-huh. Sí.
Próximo lunes.
Bueno, a las 7 de la noche.
Exacto. Se define el campeonato colegial. Y sobre esto, para cerrar, es pues la pregunta que les tengo. Lo primero que les viene a la mente cuando les digo de fútbol americano colegial, hablando de sobrenombres, ¿cuál es el primer sobrenombre que te viene a la mente, Henry, en el fútbol americano colegial y por qué?
Pues mira, no tengo que pensarle mucho, es muy fácil y me recordó también, tuve mucho tiempo de ver fútbol americano en estos días, no precisamente chambeando, sino pues de holgazán, y viendo los partidos colegiales y ver a Alabama, la primera imagen de hecho que tengo, que recuerdo de fútbol americano colegial, de aquella tazoniza que así la bautizó Fernando Von Rosum, no otros. Fue Fernando Bonroso
el que sí, y lo hizo hace como 50 años.
Exactamente, exacto. Digo, pues hay muchos que lo están descubriendo. Pero bueno, el caso es que tengo la imagen de ver a los O'Brien como entrenador en jefe, claro, de la Universidad de Alabama, justamente. Sombrerito. Claro, su sombrero, pero además, ¿se acuerdan? Era como de tablero de ajedrez, ¿no? Era negro y blanco. Negro y blanco. Muy bien vestido. Es la imagen, la primera imagen que recuerdo de fútbol americano colegial. Olvídate de un jugador, de un partido, es él, y entonces pues el Oso Bryant.
¿Tú, Pepillo?
Bueno, yo inmediatamente me acordé, ahora sí, de época sesentera, me acordé de O.J. Simpson, el Orange Juice que le decían a O.J., Orange Juice con los troyanos del sur de California, porque claro, en aquella época se llegó a transmitir. En los años 60 se llegó a transmitir el Tazón de las Rosas, ¿no? Antes de que empezara las transmisiones de fútbol americano profesional, se llegó a transmitir el Tazón de las Rosas en Telesistema Mexicano, y me acuerdo que llegó a narrar don Roberto Kenny, que ha sido una de las máximas glorias en la historia de nuestra compañía, de nuestra casa de Televisa y de Telesistema Mexicano, pionero de las transmisiones y de la unidad crucero, etcétera, pero que le sabía mucho de fútbol americano, y recuerdo que él llegó a narrar algún encuentro y me tocó ver obviamente blanco y negro y demás a O.J. Simpson, pero me acordé de él luego, el O.J., el Orange Juice, para luego pues hacer época con los Bills de Buffalo.
Ahorita mencionaste a Roberto Kenny, papá de Pepe Espinosa.
Exactamente. Pepe, así lamentablemente es. ya fallecido hace algunos años.
Sí. Y bueno, Roberto, hijo, que trabajó muchos años con José Ramón Fernández en Imevisión, Jesse, que también trabajó con José Ramón, y el caso de, ¿cómo se llamaba? El hermano menor, Henry, que jugaba muy bien ping-pong, ¿cómo se llamaba?
Sí, no, me acuerdo de él perfectamente, sí. Pero no me acuerdo su nombre. Pepe, pues tenía creo que una relación mucho más cercana que nosotros.
Sí, oye, de veras, que inclusive fue y trabajó, estuvimos juntos trabajando en los Juegos Olímpicos de Atlanta, me acuerdo.
Claro, claro, muy alto, sí. Además, de lentes.
Súper excelente persona, ¿eh?
Sí, muy, muy parecido a Roberto.
Muy parecido a Roberto. Así
sí.
Es.
Sí.
Muy, muy. Pero ¿cómo se llamaba? Híjole, no me acuerdo. Pero qué chistoso porque, digamos, el papá pues fue jefazo en Telesistema Mexicano de ese entonces, ¿no?
Uh-huh. Y en la parte varios... técnica.
¿Eh?
En la parte técnica, que era... pues, él fue el de la idea de transmitir el Mundial de 62 en Chile, mandando esa unidad crucero que mencionaba Pepe, en donde grababan los partidos en cintas de 2 pulgadas... y donde se mandaban las cintas por avión y se transmitía el partido al día siguiente. Y era, wow, lo máximo, ¿no?
Sí, exacto. Pero qué chistoso, porque varios de los hijos no se quedaron ahí, sino que se fueron a la competencia que se llamaba Imedición en ese entonces, ¿no? Pero
bueno, Canal 3.
Más chico sí estaba ahí en Televisa.
Oye, no me acuerdo si era Carlos Kane, no me acuerdo, pero bueno. Pero
puede ser.
Súper, súper buena persona.
¿Todos, Pepillo?
Sí, todos, la verdad que sí.
Todos.
La verdad, extraordinaria. Bueno, yo me acordaba, ¿ya saben de qué me acordé? Lo primero que me acordé con esto, de aquella famosa discusión que se armaba por el apodo de la Universidad de Michigan, que les decíamos los lobesnos, ¿no?
Sí.
Ajá.
Y bueno, en ese entonces eran, no era, por supuesto, redes sociales ni nada por el estilo, eran llamadas telefónicas, uh-huh. y ahí estaban algunos compañeros y compañeras recibiendo las llamadas, que eran un montón, y uh-huh. muchos decían, es que no son los lobeznos, son los glotones. Pero ajá, no, ajá. fue una discusión de mucho tiempo, ¿se acuerdan?
Sí, ¿sabes qué? Me acuerdo perfectamente que nos pasaban las hojitas con las llamadas, y una de ellas, nunca se me va a olvidar, que decía que les mencionáramos glotones a los de la Universidad de Michigan, y quien mandaba ese recado era ni más ni menos que don Germán Robles, que fue un gran, gran actor, Germán Robles, y que estaba Drácula. Viendo el partido, estaba viendo el juego, y habló por teléfono para decirnos que se debería de decir glotones, ¿glotones? Inolvidables, don Germán, sí.
Ya me lo imagino con su voz, ¿no? Una voz así de, son glotones.
Y así con ese personaje así como de vampiro, que de, tipo Drácula, ¿no?
Era Drácula él.
Sí.
Sí. Claro, ahora, aquí bueno, el otro día en Twitter me preguntaban, ¿desde cuándo se les dice así? ¿A quién me dijo los lobeznos? Pues desde que yo me acuerdo. ¿Quién hizo la traducción o por qué? No sé.
No, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Y no creo que haya sido ni siquiera en la época de Fernando Bonrosum, ¿eh? Yo creo que es más para atrás todavía.
Puede ser.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, en fin, eso fue algo que le damos y bueno, sí, en realidad la traducción real era glotones, sí, pero sí. Sonaba también muy feo glotones, ¿no?
Sí, claro. De acuerdo.
Bueno, aquí... Que tengas un excelente 2021. Ahora sí que nos alargamos, pero vale la pena porque pues estábamos con ganas de platicar y de reunirnos, ¿no?
Así es, Toño. Igual para ti, para Pepe, para otros amigos, para Ricardo, para Bruno, para la gente que también forma parte de este podcast. Gracias. Y decía Ricardo que pues sí estamos... Aunque vamos a cumplir 2 años en octubre, pues es el tercer año en el que ponemos nuestra huella, porque empezamos en 2019, todo el 2020, y ahora estamos en el 2021. Y pues nada más recordar, Toño, este sábado a las 12 del día, Indianapolis, Buffalo, a las 3:40, Carnero, Seattle, 7:15, Tampa contra Washington, y el domingo a las 12, Baltimore, Tennessee, a las 3:40, Chicago, Nueva Orleans, y a las 7:15, Cleveland contra Pittsburgh. Estamos hablando de fútbol americano colegial. Pues estos programas extensos me hacen recordar aquellas sesiones inolvidables que teníamos de fútbol americano.
Y como dice el querido Enrique el Perro Bermúdez, tata, taditita.
Taditita la postemporada.
Toda la postemporada en TUDN por Canal 5. Pepillo, excelente año.
Igualmente para ustedes, lo mejor, con salud, con bienestar y con éxito en todo lo que se proponga, mi querido Henry, mi Toño, Ricardo, y por supuesto para todos nuestros amigos que nos hacen el favor de respaldarnos y de darnos su apoyo al podcast de los tres amigos, y que lo hacemos con muchísimo gusto cada semana.
Y un abrazo para todos ustedes, lo mejor en el año, esperemos que pues poco a poco regrese la normalidad. Y estaremos saludándonos la próxima semana ya con el resultado de la primera fecha, de la primera semana de la postemporada de la NFL. Que la pasen muy bien.